Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 17 al 42, entre otras escrituras como Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 28, Evangelio de Mateo, capítulo 27 y verso 48, Segunda de Corintios 5, 21. Así pues, nuestro pastor Skip Diggs se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: oremos. Padre, comenzamos cómo y dónde debemos de comenzar, hablando contigo, porque lo que estamos leyendo, este es tu plan, tu verdad, la verdad que tú has supervisado. Estas sagradas escrituras que estamos considerando, porque ahora Juan lo escribió con su propio lápiz y tú lo inspiraste con tu Espíritu Santo. Así creemos que tu Espíritu Santo vendrá y nos recordará todas las cosas que tú nos has enseñado. Lo estamos leyendo, lo entendemos, y luego, Padre Santo, ayúdanos para hacer la aplicación en nuestras vidas. Todo lo llevamos en nuestras mentes, porque así lo vemos en la Biblia una y otra vez. Padre Santo, esta palabra nos refresca continuamente. La apreciamos al considerar este momento santísimo de nuestro Señor Jesucristo en su cruz, en el Calvario. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de las gentes alrededor del mundo están familiarizados con esta imagen llamado la cruz. Esta es una forma común, icono. Cuando una gente ve la cruz, alrededor del mundo, no solamente un símbolo que muchos creemos, para algunas personas, en verdad, es un símbolo de la civilización occidental. Esto me admira porque todo esto de la cruz comenzó en el Medio Oriente. Sabemos que la cruz fue un implemento de muerte en los días que el Señor fue crucificado. Pero al paso del tiempo, ya que los cristianos la han adoptado como un símbolo cristiano, y siempre lo vemos en las iglesias, en las torres, en los cementerios, y a veces en los colgando de los pescuezos de algunas gentes, porque nos hemos acostumbrado a la cruz. Muchas veces hasta mucha gente se desconecta. Por ejemplo, yo puedo decir que yo crecí en una iglesia donde cada domingo veníamos a esta iglesia y estaba un enorme crucifijo colgado de aquella cruz al fondo de la cruz. Todavía puedo ver en mi mente aquel símbolo del crucifijo en aquel templo donde yo crecí. Luego venía yo a mi casa, y en el centro de la casa, en el pasillo, donde a un lado y otro estaban nuestros dormitorios, al fondo de aquel pasillo estaba una cruz colgada de la pared. Así crecí viendo este símbolo de la cruz. Nos familiarizamos tanto con esto que a veces ni lo reconocemos. Nos acostumbramos tanto a esto, a punto de que vemos esas cruces que se mencionan en la cruz, que se mencionan en la Sagrada Biblia, y nos familiarizamos con la cruz. Nos encontramos en la escritura que Juan escribió. Juan está al pie de la cruz en el capítulo 19 de su Evangelio. Pero oímos que fue Oswald Chambers que escribió, dijo: la cruz nos hace interesarnos en el cielo, pero el infierno se horroriza con la cruz, es lo que este escritor escribió. También dijo: como humanos que somos, en la mayoría, ignoramos el significado de la cruz. Nosotros no queremos llegar a este punto. Nosotros estudiaremos esta noche en preparación para la Sagrada Cena, que participaremos en la próxima reunión aquí en la Capilla Calvario. porque el estudio de la semana próxima nos va a hablar de la resurrección. Así que el estudio de hoy nos va a preparar para participar de la cena del Señor en la próxima reunión. Un poquito de historia de lo que vamos a ver. Como ya les he explicado en otros estudios, que los persas fueron los que inventaron la cruz y los romanos la usaron lo que ellos consideraban el castigo más peor para los criminales de su tiempo. En primer lugar, los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. Este castigo se aplicaba solamente a los esclavos. A los esclavos, aquellos también les llamaban que no eran personas, no los consideraban humanos por no ser ciudadanos romanos. Por eso es que la historia nos dice que los persas fueron los que inventaron la crucifixión, pero los romanos la perfeccionaron. Esto los romanos nos tocaba, lo usaban para condenar a los insurreccionistas, a los traficantes de armas, a los ladrones y a los esclavos de los mismos romanos. Así que también a los judíos. Sabemos que Jesús pasó por 6 juicios. Luego vino frente a Poncio Pilato, donde Poncio Pilato lo condenó a muerte. Sabemos que Jesús había pasado por el huerto del Getsemaní. En el huerto del Getsemaní, Jesús oró. La Biblia nos dice que Jesús sudó sangre. Gotas de sangre caían al piso. Esa es una condición conocida en el ambiente médico como hemasoprosedisis. Esta condición es que una persona llega a sudar, sus glándulas capilares en la frente de su cuerpo se abren y llega un momento tan extremo, tan intenso, que suda sangre. Por eso es que Jesús ya había perdido sangre cuando estuvo en oración en el huerto del Getsemaní, en oración frente a Dios Padre, esperando que Judas cumpliera su plan, su complot. Él fue a Pilato y Pilato ordenó que Jesús fuera azotado. Eso es lo que vimos en el estudio de la semana pasada. Hablamos de que los romanos azotaron a Jesús con el proceso de flagelación, donde se le castigaba al acusado de muerte y por eso lo martirizaban. Pero luego Jesús, cuando estaba caminando al lugar de la ejecución, él cargó el travesaño de la cruz. No cargó toda la cruz, sino el travesaño. Sabemos que ese travesaño de la cruz pesaba algo así como 75 a 100 libras. Esa parte que era el que componía la cruz se le conocía como el petíbula. Ese travesaño es lo único que cargaba el acusado hacia el lugar donde iba a ser colgado, donde ya los postes estaban previamente clavados en tierra. Así que Jesús había pasado por este horrible ordeo, donde ese travesaño la tenía que cargar el acusado. En este caso, le trajeron a Jesús un ayudante que se llamó Simón Cirene, de Cirene, el que ayudó al resto del trayecto a que Jesús cargara ese travesaño. Y así, como vemos en el verso 17 de Juan 19, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota, es donde recibimos entendemos que Jesús cargó con su cruz, que era el travesaño, llevado al Calvario. Muchas gentes cuando me encuentran me dicen, oh, usted es el pastor de la iglesia Caballerío. No somos miembros de la iglesia Caballería. Somos miembros de la iglesia llamada Calvario, que fue nombrada de acuerdo con este lugar donde Jesús fue ejecutado, crucificado. Por eso es que nuestra iglesia lleva este nombre, la iglesia Calvario Albuquerque, llevando el nombre de donde Jesús fue crucificado. Casi siempre los romanos deseaban que aquella persona condenada a muerte y lo crucificaban y continuara colgado de la cruz por días. ¿Por qué? También lo hacían que desfilara por las calles principales de la ciudad y en ocasiones llevaban a este acusado por la ruta más larga para que todos los que no eran ciudadanos romanos reconocieran que si una persona se oponía a Roma, lo iban a pasar por este tipo de castigo, como a un ladrón, un insurreccionista. Jesús ni era insurreccionista, ni ladrón, ni traficante de armas. Cuando vayas tú a Jerusalén, te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. Si vas a Jerusalén, tú sabes que como creyente vas a ir a Jerusalén. Si no vas en esta vida a Jerusalén, un día en el futuro vas a venir a Jerusalén durante el reinado del milenio. Así que vas a ir a Jerusalén, vas a ir a la Tierra Santa de una forma u otra, si es que eres creyente. Pero yo les recomiendo que si puedes ir en esta vida a Jerusalén, ven a Jerusalén porque vas a tener una idea de cómo se veía Jerusalén en estos días. Y luego en el reino milenial vas a ver a Jerusalén y vas a recordar, oh, recuerdo que eso no estaba allí, oh, recuerdo que esto estaba acá. Vas a ver los cambios que va a experimentar la ciudad de Jerusalén cuando vengas en el reino milenial. Por eso les recomiendo que vayan a Jerusalén ahora mismo para que puedan ver la diferencia cuando vengamos a Jerusalén durante el milenio. Entonces, vas a ver dónde está la fortaleza Antonia, donde estaba la fortaleza Antonia, y ahí vas a recordar aquellos caminos, aquellas calles donde Jesús fue sentenciado a ser crucificado. Y así llevaron a Jesús por la vía dolorosa, cuando dice verso 18. Ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Te vas a sentir fascinado porque vas a ver que veía aquella vía dolorosa, que es en español, Villa Dolorosa. Cuando vayas a Israel te vas a pensar, bueno, si aquí no se habla español, se habla hebreo y griego, pero vas a encontrar que el título de aquella calle se llama Vía Dolorosa, quiere decir una calle o una avenida, y Poncio Pilato mismo era español, ni era romano, era español, así que esa es una verdadera información que ustedes tienen que entender. En verso 17 dice que, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera, y en hebreo se llama Golgota. Verso 18, ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Poncio Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eso es lo que escribió Poncio Pilato. Y escribiendo este título en la cruz, Poncio Pilato, en cierto sentido, está coronando a Jesús como rey. Ustedes se preguntarían, ¿por qué es que Poncio Pilato puso este título? Porque Poncio Pilato mismo le preguntó a Jesús que si él era rey. En el capítulo anterior vimos que la razón que Poncio Pilato puso este título en la cruz de Jesús fue para burlarse de los judíos, los judíos y el sumo sacerdote que insistían a Caifás, a Anás. Él está tratando de avergonzarlos diciéndoles que ellos mismos saben que Jesús es el rey de los judíos. Para los judíos era la razón porque lo querían crucificar y lo crucificaron. Así que Poncio Pilato, para burlarse de ellos, lo coronó rey de los judíos. Verso 20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, como ya vimos en el estudio pasado, de que estos idiomas eran importantes en Jerusalén, porque sabemos que este idioma hebreo era el idioma religioso, griego era el idioma cultural y educación, el idioma latín era ley de orden de Roma. Y luego vemos que en el verso 20 dice, muchos de los judíos leyendo este título que estaba en hebreo, en griego y en latín. El verso 21 dice, y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él se dijo ser rey de los judíos. Verso 22, respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Aquí vemos un caso donde entendiendo el griego, vemos que es un término griego. Notemos lo que dice en el verso 21. Dijeron pues a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que se dijo ser el rey de los judíos. Vemos que dijeron, repetían, reprendiéndole a Pilato, llamándole la atención a Pilato que no escribiera así. Vemos como dice el verso 22. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Este es en un sentido perfecto, una forma interesante que podemos entender. Los judíos le decían, él continúa diciendo, él se dijo que era, y le dicen, ahora quita eso de ahí, escribe ahí que él dijo ser. Ellos continuaban, insistían a Pilato diciéndole, nosotros te vamos a decir cómo lo escribas, pero Pilato enfáticamente les dijo, lo que he escrito es escrito y así se quedará para siempre. Lo que he escrito siempre se dirá de la forma que lo he escrito. Eso es lo que el texto nos dice, que enfáticamente Poncio Pilato, lo que he escrito y así se quedará para siempre. Eso es lo que dijo en el verso 21, 22, 23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, desde arriba abajo. Perdón. Así que Jesús quedó colgado de la cruz con aquel título que es el título correcto, que era rey de los judíos. Esto incomodó a los judíos hasta cierto punto. Ahora sabemos que cuando Jesús nació en Belén, hubo un grupo de personas que vinieron del oriente para adorarle. ¿Ustedes recuerdan? Los reyes magos que viajaron desde el oriente a Jerusalén y vinieron a Poncio Pilato y le preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Eso es lo que le dijeron en su cara a Poncio Pilato. Esto es interesante que aún la gente que no era de Israel, que vinieron posiblemente lo que en nuestros días es Irán, ellos vinieron y dieron testimonio en Jerusalén que había nacido el rey de los judíos. Y luego vemos al fin de la vida de Jesús. Durante la crucifixión, Jesús entró a Jerusalén en su entrada triunfal montando en un pollino. Y la gente clamaba a gran voz diciendo, Rey de Israel, nuestro Rey de Israel, es lo que gritaba la gente. Los magos lo reconocieron como rey, los judíos lo reconocieron como judíos, muchos en su entrada triunfal en Jerusalén lo reconocieron como el Rey de los judíos, y reconocieron que este era el rey de Israel. Ahora Pilato lo afirma escribiéndolo y poniéndolo en la cruz. Jesús le dijo a Poncio Pilato en Juan 19:23. Cuando Jesús contestó a Poncio Pilato de que él era rey de los judíos, Jesús le dio a entender a Poncio Pilato que él había venido para tratar con la vida pecaminosa, como se nos dice en Apocalipsis 19:11, Juan dice que él vio el cielo abierto, y el que lo montaba era fiel y verdadero, y juzga con justicia, juzga. Y tenía un nombre escrito que nadie podía entender en su muslo, que decía: Rey de los judíos y Señor de señores. No solamente Rey de los judíos, pero Rey de todos los que se consideren Señor de señores. Eso es en el futuro. Pero aquí Jesús está tratando con una transacción bien importante: el pecado del mundo. Ya leímos que dice: tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Y continuamos en el verso 24 que dice: entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Cuando estas personas eran condenadas a esta pena de muerte y llegaban al lugar de la ejecución, todos los prisioneros estaban vestidos. Y todo lo que traían era propiedad y venía a ser despojos del gobierno romano, incluyendo su propia ropa. Eso era lo que sucedía a los que eran acusados. Ahora les explicaré que, de acuerdo a la tradición romana, había 4 soldados encargados de la ejecución. A esto se le llamaba quartinium, o sea, un cuarteto de soldados. Estos 4 soldados se encargaban de la ejecución de aquel acusado y condenado a muerte. Así que todos los romanos, todos los judíos tenían 5 piezas que se ponían: una túnica exterior, una túnica interior, una faja, una gorra y una bufanda, y luego sus zapatos. 5 piezas que llevaban. Así que cuando ellos iban a crucificar a la persona, lo desnudaban y ellos se repartían la ropa, uno para cada soldado. Ahora aquí, los soldados, sin darse cuenta, están cumpliendo la profecía que se encuentra en el Salmo 22. El Salmo 22 dice: ¿cómo sería crucificado? Esto se escribió cientos, quizás más de 1000 años antes de la crucifixión. Así que se profetizó en detalle la crucifixión del Señor en las Sagradas Escrituras. Así pues, así como continúa la narración, nos damos cuenta de que Juan quiere que nosotros recordemos que no es, este acto no fue ningún acto sin orden, sino que todo esto fue profetizado por Dios mismo, cientos de años por adelantado, para mostrarnos que Dios está en control. Y Jesucristo no fue crucificado por accidente. Jesús no fue una víctima. Quiero que entendamos que Jesús mismo dijo: nadie me quita mi vida, sino que tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Palabras del Señor. Por eso es que todos esos eventos, Jesús los sabía, que todo estaba profetizado. Aún, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y su hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí Juan nos está dando testimonio de que él mismo estaba presente. 4 soldados incrédulos y 4 personas creyentes, y un solo varón, que era Juan el apóstol, el autor de esta escritura que estamos leyendo, el Evangelio de Juan. 4 y un hombre como árbitro. Jesús de ahí dijo sus 7 palabras colgado de la cruz, lo cual conocemos como las 7 palabras de Jesús desde la cruz. Jesús fue puesto en la cruz como a las 9 de la mañana, nuestro tiempo. Del 9 de la mañana hasta las 12, Jesús proclamó por lo menos tres palabras que están escritas. La primera palabra que Jesús dijo, tenemos que ver los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para ver las cuatro palabras, las cinco o siete palabras de Jesús, las primeras cuatro hasta las doce. Cuando Jesús estaba colgado de la cruz, primero dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera palabra. Esto debe de haber sorprendido a los soldados que estaban viendo, porque estos soldados tenían experiencia crucificando gentes y nunca habían oído que uno que estuviera crucificado se expresara de esta manera. Pedir perdón. La mayoría de los acusados aún crucificados decían, suéltenme de aquí, yo no merezco esto es un error. Me tienen aquí por un error, yo no he cometido ningún crimen. Así que para los soldados esto les debe haber sorprendido de que este hombre, en medio de aquel horrible dolor, decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No solamente pudo haber llamado la atención de los soldados, sino los dos que estaban crucificados con Jesús, creo que también pensaron, ¿qué acaba de decir este hombre? Padre, perdónales. Ellos no están pensando lo que están oyendo. Ellos están pensando, si hay un Dios en el cielo, lo único que quiere hacer que los mate, que los cueza, que los castigue. Pero oír que él está pidiendo perdón de Dios, esto lo que nos da a entender que uno de los que estaban crucificados lo entendió perfectamente y habló con Jesús. Porque uno maldecía a Jesús y otro le dijo, sabes bien que nosotros estamos sufriendo lo que merecen nuestros actos, pero este hombre nada ha hecho. Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Luego Jesús dijo la palabra número dos. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra que Jesús dijo, aquí él ve que está su madre al pie de la cruz y dijo a Juan el apóstol, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo que amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Estas palabras Jesús las dijo entre las 9 y el mediodía. Estas palabras causaron tanto impacto que se mencionan aún en algunas de las escrituras romanas, de las escrituras históricas de los romanos, se escribieron estas palabras que Jesús dijo desde la cruz. Aquella oscuridad tan profunda que tomó lugar al mediodía. Durante aquellas horas Jesús no dijo mucho, pero hasta que finalmente Jesús rompió el silencio y dijo cuatro palabras más. Una de aquellas fue que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta afirmación de Jesús fue, sed tengo, que lo leemos después. Esa fue la palabra número 6. Pero luego la palabra número 7 que dijo, consumado es. Y luego Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y así entregó. Esas son las 7 palabras desde la cruz. Entonces, verso 25 continúa diciendo, estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, sabemos que era el nombre de su madre era María, y la hermana de su madre, y esa es la segunda persona, la tercera persona era María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Encontramos que son 4 mujeres al pie de la cruz de Jesús, y un solo varón, como ya lo mencioné. ¿Qué sucede aquí? Un solo varón. ¿Dónde están los demás apóstoles? ¿Qué sucedió? En la hora más difícil de Jesús, ¿dónde está Pedro que dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré? Pero Pedro no está presente. ¿Dónde está Pedro y los demás? ¿Ninguno está aquí? El único que está ahí es un solo apóstol llamado Juan. Esto de veras es maravilloso. Cuando Jesús estuvo multiplicando la comida, miles de personas vinieron a su presencia. Cuando Jesús predicaba, cientos de personas venían, pero naturalmente que si el sermón era difícil, la gente se iban. Pero en este caso, Jesús está colgado de la cruz. Cuando Jesús está en su momento más doloroso, cuando estaban en el aposento alto, eran 12 los que estaban con Jesús. Cuando estaban en el jardín del Getsemaní, la Escritura dice que Jesús se apartó un poquito más con Pedro, Santiago y Juan, pero ahora solamente Juan está presente. Esto es interesante porque en nuestros días no hay mucha diferencia. ¿Cuántas gentes aparecen cuando tú anuncias que vas a tener un concierto o comida, o un concierto con comida? ¿Cuántas gentes vienen? Bastantitas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando anuncias que vas a tener una reunión de oración? Cuando Jesús está en la cruz, solamente 4 mujeres, de las 4, 3 son Marías. María, María y María son las 3 Marías. Nos damos cuenta por esto de que el nombre de María era bien popular en esos tiempos, porque en los 4 evangelios encontramos hasta 6 o 7 Marías que tienen ese nombre. Esto era tan popular porque recordaban a María, la hermana de Moisés. Así vemos que esta María, la madre de Jesús, está presente. Ella está viendo a su hijo que está muriendo en la cruz, sin duda. Podemos ver que María estaba viendo a Jesús colgado de la cruz. No podía evitar que viniera a su mente aquel momento cuando vinieron José y María al templo para dedicar al niño y se encontraron con aquel Simeón. En Lucas capítulo 2, Simeón le había hecho saber a Simeón que no moriría hasta que viera al Mesías. Me imagino este anciano que vino caminando, venía al templo caminando y veía a las parejas jóvenes que traían a presentar sus niños, y él se preguntaba, ¿será aquel? ¿Será este? ¿Será el otro? Se arrimaba a otra pareja y pensaba, ¿será este el Mesías? Pero cada vez que veía, se daba cuenta que no era el Mesías, y seguía hasta que este día vio que entró José y María y traía el niño, y él sintió, porque el Espíritu Santo le comunicó, este es. Afirmó su vista en aquel niño que lo llevaba su madre María. Se acercó a la pareja. Imagínate las palabras que habría dicho con tanta ternura. ¿Me permite abrazar su niño? Naturalmente que María pensó, este anciano podrá sostener a mi niño. Cuando hizo la decisión, se lo dio. Se ve que es un hombre medio raro, pero ella sintió por el Espíritu Santo que debía de compartir su niño con aquel anciano. Entonces, Simeón tomó el niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Entonces, y dijo José y a su madre también, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de el niño. Y los bendijo. Simeón dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Imagínate en esta dedicación que sintió María y José cuando ven que este anciano está diciendo estas palabras tan maravillosas. Ellos se quedaron sorprendidos como diciendo, en el verso 35, continúa el anciano diciendo, y una espada traspasará tu misma alma. Imagínate qué pensó María cuando ve a su hijo colgado de la cruz. Vino aquellas palabras del anciano, una espada traspasará tu misma alma. Por eso entendemos que, perdón, como vemos que nos dice Juan en el verso 25, verso 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde ese día en adelante, María se quedó en la casa de Juan el Apóstol. ¿Qué sucedió con María? La historia nos dice que María murió como 11 años después de la crucifixión, como a la edad de 59 años de edad, 58, 59, en Jerusalén, porque Juan se estableció en Jerusalén. Otras tradiciones explican que María viajó con Juan el Apóstol a Éfeso, porque sabemos que Juan fue pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces hay dos diferentes tradiciones o dos diferentes historias. Lo que sí sabemos con toda seguridad que María no fue llevada en cuerpo y alma al cielo, como muchos lo enseñan. Hay una creencia católica que dice que María nunca murió, de que María está viva en el cielo. Así como Jesús fue llevado en cuerpo y alma al cielo, ellos enseñan, insisten, de que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y yo les digo, esta es una afirmación muy rara que hacer. Yo no lo enseño, yo no lo creo, porque la Biblia no lo enseña, ni la historia lo enseña, ni aún las tradiciones hablan de esa actividad de que los católicos aseguran. Pero lo que sí nos dice aquí la Escritura es que Juan la recibió y proveyó para ella. Ahora, hay muchas cosas que a mí me sorprenden. El sufrimiento consume a una persona. Cuando una persona está en un dolor horrible, esto es lo único que puedes pensar en aquel dolor que te consume. En este caso, Jesús está en el dolor más peor que un hombre pueda sufrir. El dolor más horrible que pueda experimentar una persona. Por ejemplo, yo a veces he tenido ataques de dolores de la espalda y cuando tengo ese dolor es lo único que puedo pensar. Vemos aquí que el Señor Jesús, durante este tiempo tan difícil, una parte dolorosa de su vida, y Jesús está preocupado por muchas otras personas. Jesús no piensa en sí mismo. Jesús está pensando cómo honrar a su madre, a sus seres queridos. Esta mujer que me trajo al mundo, ¿cómo honrarla? Me voy a asegurar que uno de los de mis seres queridos la va a cuidar. Jesús está sufriendo horriblemente y está pensando en la seguridad de otros. Le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, aquí tu madre. Mujer, aquí tu hijo. Jesús está preocupado por los demás. Jesús dijo, sed tengo. Esto muestra que tenía un horrible dolor. Eso es lo que está diciendo. En verso 27 dice, después dijo al discípulo, aquí tu madre. Y desde aquella hora, este discípulo la recibió en su casa. Aquí está frente a Jesús la hermana de su madre. Por otros evangelios sabemos que esta mujer se llamó María Salomé, también conocida como señora esposa de Zebedeo, la madre de Santiago y Juan, que eran primos de Jesús. Porque se nos dice aquí, y en otros evangelios, que esta mujer Salomé es hermana de María. Esto nos afirma de que Santiago y Juan eran primos de Jesús. Como vemos aquí en el verso 27, desde aquella hora. Y verso 28 dice, después de esto, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Aquí estamos viendo que esta María Salomé era una de los dos discípulos, que era la esposa de Cleofa, que estaban caminando por la calzada de Emaús después de que Jesús había sido sepultado. Por eso es que podemos entender que Cleofas era uno discípulo de los seguidores de Jesús y la esposa de Cleofas estaba frente a la cruz. También se menciona la mujer más famosa de toda la Biblia, que es María Magdalena, porque cuando vamos a Jerusalén, cuando vamos a Israel, vemos las excavaciones en Jerusalén y llegaron al lugar de donde excavaron en Jerusalén la sinagoga donde Jesús atendía. Cuando Jesús venía a Jerusalén, venía a aquella sinagoga y han excavado y descubierto las mismas, los mismos asientos donde se sentaban los que asistían a esta sinagoga. Esto es, se siente algo maravilloso entender de que unas cuantas millas al norte del mar de Tiberías, el mar donde estaba el reino del tetrarca, María Magdalena fue aquella pecadora notoria, de que la Biblia dice que Jesús expulsó de María Magdalena 7 demonios. Esto nos indica la vida tan horrible que había vivido María. Posiblemente Jesús se refirió cuando dijo, al que mucho se le ha perdonado, agradece más. Aquí ella está a los pies de Jesús mostrando su agradecimiento porque Jesús la salvó. Repetimos el verso 28 que dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Verso 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a su boca. Esta es la segunda vez que a Jesús le ofrecen este tipo de vino o vinagre. La primera vez que eso sucedió, en el capítulo 27 de Mateo, menciona que Jesús no tomó el vinagre, porque aquel vinagre estaba batido con vino y se convertía en un analgésico. Jesús sabía perfectamente que esto asociaba a la persona con aquel dolor de muerte que tenía. Jesús se opuso la primera ocasión a participar del vino con vinagre. ¿Por qué? Porque es que Jesús no lo tomó. Porque Jesús deseaba continuar llevar en su cuerpo aquel dolor del pecado de todo el mundo. Él sabía, Jesús sabía que si participaba de aquel vinagre mezclado con vinagre, esto le iba a servir como una ayuda y no sentiría todo el dolor. Sabía Jesús que quería entender, sentir todo aquel dolor porque era el sustituto de nuestros pecados. Así que Jesús de esa forma tomó y llevó en su propio cuerpo toda la ira de Dios en la crucifixión. Así Jesús va a entregar su espíritu en la cruz porque Jesús dijo, sed tengo, y clama, continúa diciendo. Sabemos que Jesús pasó por la crucifixión y sabemos que Jesús estaba pasando por un momento doloroso, con una sed horrible. La palabra más corta que Jesús dijo es, dizo, es sed tengo. Por eso es que encontraron un hisopo. ¿Qué es hisopo? Hisopo es un tipo de hierba que crece en Jerusalén. En aquella región crece esta planta que se le llama hisopo, que cuando esta planta se desarrolla, tiene una cabeza como esponja y esa es la que utilizaban para remojarla. En este caso es interesante porque los judíos entendían que hisopo fue el hisopo que usaron los judíos en Éxodo capítulo 12, versos 7 a 22 a 23, donde era usaron la sangre para marcar el dintel y los postes de las puertas con sangre del cordero. En aquel momento de Jesús está colgado de la cruz, miles y miles de corderos se están sacrificando en el templo en Jerusalén. Entonces, esto es interesante, que en Éxodo 12 se utilizó la sangre para marcar los postes y el dintel de la puerta, y ahora están utilizando ese tipo de vino barato, como aquí sabemos y nosotros reconocemos este vino trasnochero llamado pulque. Es el tipo de vino que le están tratando de dar al Señor, y el Señor se opone y no lo toma, no porque es barato, sino porque él sabe que es analgésico, Así Jesús, en este caso, se le trajo solamente el vinagre o un vino agrio. Jesús dijo su última palabra: consumado es. Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Jesús no dijo: estoy derrotado, todo se ha pasado. No dijo: adiós, mundo cruel. Jesús no dijo: es terminado, sino que Jesús sabe que Él regresará. Jesús no dijo: hemos terminado, o todo se ha terminado. Trabajé mucho, mucho duro para este movimiento, pero hasta aquí llegué. Estamos derrotados. No, eso no fue un clamor de victoria, sino que fue un clamor, no fue un clamor de derrota, fue un clamor de victoria lo que Jesús dijo. Es una sola palabra en griego. La palabra que suena en griego, tetelestai. Tetelestai es una palabra que implica terminado es. Ahora esa única y singular palabra, tetelestai, interesantemente tiene diferentes usos. Uno, cuando el sirviente cumplía lo que se le había ordenado por su señor, aquel siervo venía a su señor y le decía, tetelestai, o sea, terminado. Así esto es bien único y propio para Jesús decirle a Dios: Padre, tetelestai, está dando a entender a ti y a mí que Jesús fue enviado a hacer una obra y aquí terminó. Como siervo de su Señor, está diciendo, terminado es. Esta misma palabra que usaban los sacerdotes cuando examinaban el cordero para llevarlo al sacrificio, después que lo examinaban con mucho cuidado y no le encontraban ninguna falta, decían, tetelestai, y ya pasaba el cordero a ser sacrificado. Porque así, Jesús, de acuerdo de Pedro, Jesús es el cordero sin mancha y sin mancha. Un cuerpo perfecto para un sacrificio perfecto por ti y por mí. Así es lo que usaban los sacerdotes, pero como cordero Jesús se ofreció por ti y por mí. En tercer lugar, esta palabra la utilizaban los artistas, los artesanos, cuando estaban esculpiendo una estatua, continuaban por días, esculpiendo aquel pedazo de piedra o de madera, según que fuera. Cuando terminaban, decían, tetelestai. Esto fue lo que Jesús dijo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vendrás al Nuevo Testamento y entenderás la palabra de Jesús. Cómo Jesús fue predicho, profetizado, cómo la historia nos habla. Así te darás cuenta de que Dios desde el cielo estaba preparando una persona, un cuerpo perfecto para un sacrificio perfecto. Una historia intrincados, bien entretejidas todas estas profecías, porque Jesús hizo un pago completo, que a veces se traduce tetelestai, consumado es. Jesús lo pagó todo, a Él se le debo todo. El pecado había marchado mi alma de carmesí, pero Jesús me dejó blanco como la nieve. Jesús dijo, terminado es. No, Jesús no dio a entender, mi vida se ha terminado. Esto quiere decir, para ti y para mí, que es una obra completa. Como ya la hemos visto en otros estudios, Jesús completó su obra. Lo que Jesús hizo fue suficiente para que seas salvo tú y yo. No le podemos añadir ni quitar. Cuando tú te esfuerzas y le añades algo a la obra de Jesús, estás insultando a Dios, como diciendo, oh Dios, yo creo que tengo que esforzarme y hacer esto, hacer lo otro, ser bueno para que tú me aceptes en el cielo. Esto insulta a Dios. Cuando le atentificas a una persona y la persona dice, bueno, yo creo que soy suficiente bueno para ir a Dios. Esto insulta a Dios.
Estás dando a entender que lo que Jesús hizo en la cruz no fue suficiente para que tú quedes perdonado. Jesús dijo, consumado es. Jesús lo pagó todo. El retrato queda completo. El servicio que Dios me pidió lo he hecho para siempre. Consumado es. Pagado completamente. Verso 31 de Juan 19 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebraran las piernas y fuesen quitados de ahí los cuerpos. Verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, asimismo al otro que había sido crucificado al otro lado. 33. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Eso es lo que sucedió. Si la crucifixión era suficiente dolorosa, cuando una persona lo crucificaban casi siempre, la víctima quedaba crucificado por 2-3 días. Como ya mencioné en otros estudios pasados, Jesús después de 6 horas, como para las 3 de la tarde, Jesús ya estaba muerto. Una vez que la víctima estaba crucificado, los romanos se iban, dejaban a aquella persona colgada de la cruz. A veces aquella persona quedaba colgada de la cruz por días hasta que se sofocaba. Del modo que funcionaba la crucifixión, extendían los brazos del acusado y le clavaban los pies en un bloque de madera, y así el crucificado se sostenía en aquel bloque de madera, y cuando necesitaba respirar, se empujaba con sus piernas hacia arriba, y así sorbía aire, luego se volvía a estirar, y así continuaba resollando hasta que ya no podía, y aquel cuerpo quedaba paralizado y moría sofocado. Entonces, los romanos, una vez que moría aquella persona, el cuerpo se quedaba en la cruz hasta que se podría. Se quedaba ahí por días, semanas, ahí se podría. Así los perros y las aves de rapiña venían y sacaban pedazos de aquel cuerpo podrido. El problema es que, en este caso, están en la noche de la Pascua. Estos religiosos hipócritas están preparándose para ir a participar de la cena pascual, pero acaban de matar a un inocente. Deuteronomio 21:22 explica que si una persona es crucificada y lo dejan colgado de aquel yacruz, su cuerpo no debe de quedarse hasta la noche, sino que deben de sepultarlo el mismo día para que no contamine la tierra que ellos lo consideraban santo. Deuteronomio 21:22 dice este mandato que los judíos creían al pie de la letra. Esa era una ley de los judíos, no era la ley de los romanos. A los romanos no les importaba estas leyes, a los romanos les importaban sus leyes romanas. Así que estos religiosos querían completar su obra y irse a su casa satisfechos, convencidos de que habían agradado a Dios, cuando en verdad habían ofendido a Dios. Esto es horrible. Pensemos que esas gentes se quedaban colgados de la cruz. Así que el quebrarle las piernas era un acto de misericordia que ellos consideraban para aquel que no quedara ahí días tras día, semanas colgado de la cruz. Por eso es que de esta forma le ayudaban a que se muriera pronto. Así que esta persona moría más rápidamente y no tenía que continuar colgado de aquella cruz. Verso 33 dice, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. 35. Dice, y el que lo vio da testimonio, de su testimonio es verdadero,
Y él sabe que lo que dice es verdad para que vosotros también creáis. 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no para quebrado hueso suyo. Y también la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Verso 37. Cuando aquella lanza atravesó el costado del Señor, salió agua y sangre y Juan la vio. Por eso escribió para dar testimonio y te está diciendo, yo no miento, yo vi que de aquel cuerpo salió sangre y agua. ¿Por qué es que Juan se asegura de esto? Porque cuando Juan escribió este evangelio y sus epístolas, había surgido cierto grupo que estaban enseñando de que Cristo no había tenido un cuerpo físico, sino decían que Jesús no tenía cuerpo físico, por eso pudo lograr tanto. Estos eran unos agnósticos. Ustedes han oído de estos agnósticos. Este grupo agnóstico eran un grupo de gentes que enseñaban cosas que no eran cierto. Había un agnóstico docente que enseñaban de que Jesús no era humano, que era un cuerpo espiritual. Así que Juan está diciendo, esa enseñanza fue falsa. Yo vi que de aquel cuerpo salió sangre y agua, y un cuerpo espiritual no tiene sangre y agua como tenía Jesús. El hecho de que brotó agua y sangre, de acuerdo a los médicos, esto enseña de que Jesús murió de un tipo de llamado que se podría llamar cardium. Este líquido cardium que salió de este cuerpo al morir, esto lo han asegurado los médicos, que nuestro corazón está en una bolsa, y en aquella bolsa se amontonó la sangre que los médicos dicen que las personas que mueren de corazón quebrantado se le amontona la sangre y agua. Eso es lo que han encontrado los encargados de examinar el cuerpo después que muere. Han encontrado esta bolsa de sangre cuando la persona muere de un corazón quebrantado. Este es un síndrome de corazón quebrantado al que llaman estos inspectores de los cuerpos cuando mueren. Esto, por eso es que lo dicen con toda claridad, que Jesús murió de dolor de corazón. Imagínate lo que sufrió Jesús cuando veía que la gente no creía, a punto que lo golpearon, lo martirizaron. Imagínate el quebrantamiento que sentía el Señor en su corazón, de que Jesús sabe que Él está muriendo por aquellos que lo están golpeando, se están burlando de él, que lo clavaron y lo... Imagínate ese dolor del Señor espiritual, emocional, a punto que clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso es que podemos asegurar que Jesús murió de quebrantamiento de corazón, no tanto de dolor físico. Verso 38 dice... Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. 39. También Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. José de Arimatea era un discípulo del Señor, era un creyente, aunque secreto, pero era creyente del Señor. Se menciona en los cuatro evangelios, mencionan a José de Arimatea y se menciona solamente en el entierro del Señor. Jesús fue guardado en la tumba de José de Arimatea, por eso se menciona. Se le llama a José el justo, él fue justificado. Lucas lo dice que esperaba el juicio de Dios, es lo que esperaba el reino de Dios. Pero
Hay muchos comentaristas, pastores, ministros, cuando presentamos nuestros sermones, nuestros estudios, todos mencionamos a José de Arimatea como que era un discípulo en secreto, un discípulo tímido. Pero hasta uno dice que José de Arimatea tenía miedo. Pero vamos a imaginar que aquí venció el miedo y se presentó para cumplir con lo que Dios le pidió. Este José de Arimatea era un creyente nuevo. Él conocía a todos los discípulos del Señor, los que habían estado con el Señor por años, pero él fue un creyente nuevo. Pero podemos decir que José de Arimatea, aunque fue tímido, él cumplió. Se presentó. Imagínate, se tuvo el valor de presentarse frente a Poncio Pilato. Los demás todos huyeron, pero José de Arimatea tuvo el valor, igual que Nicodemo, de venir a la presencia de Pilato para pedir. Muchos critican a Nicodemo que vino de noche también porque tenía miedo. No necesariamente. Nicodemo simplemente podía haber sido un hombre empresario que tenía mucho trabajo, o también deseaba tener tiempo a solas con el Señor, que es hermoso. Te lo recomiendo, que busquen tiempo a solas con el Señor. Lo maravilloso es que estos dos vinieron a Jesús. Eso es lo más maravilloso, que se atrevieron a venir a Jesús. Pero todos los demás huyeron. Pero ahora están en la presencia de Jesús. Así también te recomiendo de que tú vengas, aunque sea durante la noche, a la hora que sea, ven al Señor. Porque algunos han dicho, una persona que viene a Jesús, aunque venga a la hora que venga, no importa. Estos dos hombres vinieron a Jesús y fueron bendecidos. Continuamos con Juan 19:40, que dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos, 41. Y en el lugar donde habían sido crucificados había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no habían sido puesto ninguno, 42. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua, los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ustedes recordarán en el estudio pasado, yo mencioné de que si te paras en la puerta de Jerusalén, de la puerta llamada Damasco, y de ahí ves al cerro, podrás apreciar una forma de calavera, lo que se llama Calvario Gordiano. Así se llama en nuestros días. Se le llama el Calvario Gordiano. ¿Por qué se le llama así? Es que en el año 1842, un general británico que estaba en la puerta de Damasco, él observaba aquella montaña y se dio cuenta que había una forma, una figura de calavera. Este general se apellidaba Gordiano. Entonces este general decidió y compró aquel terreno. Hasta este día, ese terreno se le reconoce que es propiedad de una compañía británica y son los dueños de aquel terreno. Y se han hecho excavaciones en aquella montaña y ahí descubrieron una cisterna profunda que está en aquella propiedad, donde esta cisterna era una excavación que hacían en la roca, y en aquella roca, después de que hacían esa cisterna, ahí guardaban agua y el agua quedaba fresca. Y también se ha encontrado en aquella montaña una empresa que procesa vino. Así que esa empresa, aquella corporación británica que lleva el nombre de la asociación, la tumba del jardín británica llamada Gordiano. Entonces, si tú vas a Israel en estos días, te darás cuenta y vas a aquel jardín que es un lugar muy callado, menos durante el día, te das cuenta que hay movimiento, pero durante la noche es un lugar muy callado y vas a encontrar que está la tumba vacía. Por eso es que muchos van a aquella tumba donde también se encontraron una artesa compresora de vino. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿qué experimentó el Señor en la cruz? Oscuridad, una sed ardiente, 3 horas de oscuridad, y Jesús experimentó oscuridad, una sed ardiente, y también experimentó una separación de Dios Padre. ¿Por qué? Separación de Dios implica, ¿y qué nos está diciendo las 3 cosas? Separación de Dios, una sed ardiente, y que se sintió separado de Dios. En el capítulo 10 de Hebreos, el escritor de Hebreos dice de que Jesús experimentó la muerte por el gozo de recibir a todo el que en él crea como tú y yo. Jesús experimentó un nivel de sufrimiento y separación de Dios Padre, una oscuridad que lo rodeó y una sed ardiente. Estos 3 puntos explican que lo hizo para que tú y yo no tuviéramos que experimentar eso. Lo que vemos aquí, 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, o sea, en Jesús. Jesús tomó tu lugar para que tú y yo nunca experimentáramos esa sed, nunca experimentáramos esa separación de Dios, ni experimentáramos oscuridad. Jesús lo sufrió todo por ti y por mí. Jesús dijo con toda claridad, todo lo que se necesita hacer para que tú y yo vayamos al cielo, a la presencia de Dios, Jesús lo hizo. Cuando dijo, consumado es. Oh Padre Santo, en aquel momento tú viniste a ser pecado por nosotros. Tú experimentaste el pecado para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Oh Señor, tú viniste a ser la propiciación, el sustituto por nosotros. Tú viniste a ser la expiación por nosotros. Viniste a ser el cordero perfecto que nosotros nunca podremos llegar a ser. Nunca podremos llegar a esa perfección. Pero tú, Padre Santo, siendo Dios mismo, tú pudiste lograr ese cuerpo perfecto que fue ofrecido por nosotros. Señor, nos humillamos en tu presencia. Nos humillamos en esta hermosa historia que nos presenta el apóstol Juan. Señor, estamos tan agradecidos contigo de que tú nos has incluido en tu plan de redención, en el libro de la vida. Sí, Padre Santo, todo esto lo decimos humildemente, Señor, humildemente lo decimos por nuestro Señor Jesucristo. Y en ese dulce nombre te decimos gracias, Padre Santo, y amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted desea comunicarse con nosotros acá en la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, tenemos un número telefónico sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O, si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.